¿Qué podría decir yo de Enrique ahora? Bueno, me alegro de estar con vosotros. Nos dejamos ver poco, pero eso no significa que no tengamos ganas de reunirnos con vosotros. Así que vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero invitaros a abrir la Biblia en Romanos. En el capítulo 13, versículos 11 en adelante, hasta el final del capítulo. Romanos capítulo 13. Dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero vamos a leer juntos el versículo número 11, ¿vale? A de tres, como la escuela dominical. Una, dos, tres. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Creéis que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos? Esto tiene que ver con aspectos futuros de la salvación, es decir, la redención del cuerpo, ese estado eterno en el que nos vamos a encontrar. Pues eso es así. Y de eso va el tema que quiero compartir con vosotros, ¿no? Vamos a hablar de el sueño espiritual. Vamos a hablar del llamamiento que el Señor hace para despertarnos de ese sueño espiritual en el que todos, tarde o temprano, nos vemos un poquito inmersos. Vamos a hablar de qué es lo que es el sueño, cómo se manifiesta el sueño. Vamos a hablar del papel de la mente, que siempre... ¿Sabes que siempre vuelvo al mismo tema? Pero es que es muy importante. Vamos a hablar de... ¿qué significa que la noche esté avanzada? Y ahí vamos a hablar de la segunda venida, un punto que sale aquí en el texto, ¿no? Está cada vez más cerca de nosotros la salvación, y una manifestación de que está más cerca el arrebatamiento y la segunda venida es los tiempos de oscuridad espiritual. Y también vamos a hablar acerca de cómo podemos vencer ese sueño espiritual, cómo podemos estar despiertos espiritualmente. Y habla del versículo 14 de dos cosas, de una cosa que tenemos que hacer y una cosa que no tenemos que hacer. De vestirnos de Cristo y de no proveer para los deseos de la carne. Hace tiempo estábamos con los niños de la escuela dominical y nos los llevamos al campo. Hay una parte en Madrid que se llama la Calzada Romana. Un sitio muy bonito. Madrileños hay por todos lados, es como dice Enrique. Como hay tantos tres en Madrid, yo creo que hay madrileños como los chinos, ¿no? Están por todo el mundo, ¿no? Pues los madrileños, te encuentras madrileños por todos lados. ¿Por qué? Porque no, en cualquier sitio menos en Madrid. Y fuimos ahí con todos los madrileños y con los chicos de la iglesia de la escuela dominical a la Calzada Romana, un sitio muy bonito. Y hay uno de los niños de la escuela dominical, que es de estos que hablan muy poco, pero parecen que están siempre en su mundo, pero no. El tío se entera de las clases y piensa, ¿no? Y aquel año las profesoras de escuela dominical, entre las que estaba mi mujer, habían hablado bastante de la segunda venida, Y él dijo, estábamos ahí sentados en una piedra, estaba otra profesora de escuela dominical, mi mujer, este niño y yo, y dice, ¿sabéis qué? Sin venir a cuento, ¿no? Él estaba a su bola con sus reflexiones teológicas profundas. Creo que el Señor nunca va a volver. Y yo pensé, madre mía, pobrecita las profesoras de escuela dominical, un año enseñando la segunda venida para que llegue a esa conclusión. Entonces le preguntamos antes de juzgarlo, bueno... ¿Y por qué crees que el Señor nunca va a volver? Dice, sí, porque la Biblia dice que el Señor volverá el día que menos pensáis. Y yo siempre estoy pensando que el Señor va a volver, por lo tanto, nunca va a volver. Voy a tener que dejar de pensar en eso. Oye, qué bueno sería que estuviéramos como ese niño, pensando, oye, el Señor va a volver. Mira, tener esa idea en la cabeza os va a guardar de muchas otras cosas. Esa idea en la cabeza es como una especie de vacuna. que te guarda de muchas gripes espirituales. Tú estás vacunado con esa idea siempre continua en tu mente. Oye, que Jesús va a volver por mí. Que queda poco tiempo, me queda poco tiempo en este mundo. Y eso nos va a quitar de muchas tonterías. Porque a veces los cristianos nos enredamos con muchas tonterías. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Sí. Mira, dice el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y el sueño es una experiencia, alguno puede pensar, bueno, esto es solo para los malos cristianos, ¿no? ¿Quién duerme espiritualmente? Solo un malo cristiano. Pero todos los cristianos, en un momento u otro de nuestra vida, cabeceamos. Y ocurre una cosa, ¿recordáis esta parábola de las 10 vírgenes? ¿Os suena? Está en la Biblia, ¿eh? Bueno, pues esta parábola habla de 10 vírgenes que estaban esperando la llegada del esposo. El esposo tarda en venir, se va haciendo de noche, todas cabecean, algunas estaban listas, tenían aceite, otras no. Y la idea es que parece que el Señor tarda en venir. ¿Alguien tiene esa sensación de que el Señor parece que tarda en venir? Alguno dirá, no, está en el momento predeterminado. Sí, sí, no, pero la sensación que tenemos como creyentes es que ya tendría que haber llegado hace mucho tiempo. A lo mejor no es muy bíblico, ¿no? Pero es la sensación, ¿no? Y conforme a esa sensación la vamos teniendo, muchos cristianos vamos cabeceando espiritualmente. La noche avanza, el Señor tarda en venir, y eso nos va afectando como creyentes. ¿Qué es el sueño espiritual? El sueño espiritual se manifiesta básicamente de 3 maneras. Se os puede ocurrir alguna más, pero yo he pensado en 3. Ese sueño espiritual se nota en una falta de apetito por las cosas espirituales. Te apetece menos leer la Biblia, orar se vuelve algo insoportable, las reuniones ni te digo. Eso es sueño espiritual. Cuando el creyente, las cosas del Señor, en vez de volverse deleitosas, agradables, se vuelven pesadas. El problema es del creyente. A veces cuando hay ciertas cosas que yo sé que conforme voy cogiendo años me voy volviendo como Enrique, ¿no? Hay cosas que no me puedo callar. No porque Enrique esté mayor, sino que ambos tenemos una edad que no me puedo callar ciertas cosas, porque si me las callo, reviento. Y cada vez que oigo un creyente decir, es que la iglesia está fría, es que no noto mucho amor, casi en el 99% de los casos que escucho eso, el problema es de ese creyente. No es que él en realidad esté en una iglesia fría, es que seguramente él sea el problema. Eso suele ocurrir. Entonces, esa falta de apetito espiritual, eso es sueño espiritual, ¿no? Además, esa falta de apetito espiritual se equilibra con otro tipo de apetito, que es el apetito por las cosas del mundo. Eres capaz de estar 7 horas viendo la tele, pero eres incapaz de estar disfrutando de tu Dios. Eso es sueño espiritual. Una falta de celo por Dios y de pelear las batallas de Dios, de estar involucrado en primera línea de combate. Ocurre una cosa también, que es que cuando pasamos de la primera línea de combate a la retaguardia, decaemos espiritualmente. Voy a hablaros de otra excusa que oigo mucho por ahí. Oye, hermano, ¿por qué no vienes a las reuniones? O hermana, ¿por qué no vienes a las reuniones? No, es que no me encuentro bien. Voy a darme un tiempo. Eso es la tontería más gorda que he oído. ¿Y qué piensas? ¿Que después de no ir a las reuniones te vas a encontrar mejor o peor? Seguramente cuanto más tiempo estés sin congregarte, sin reunirte con otros cristianos, menos ganas te van a dar de reunirte con otros cristianos. Voy a darme un tiempo, voy a descansar, a tomarme un descanso. ¡Qué estupidez! Perdonad que hable así, pero es que es así. No te hace ningún bien. Es como decir, ¡ay, qué hambre tengo! Tengo un hambre más grande. ¿Y por qué no te acercas a comer? Es que no, me voy a dar un tiempo. No puedo. ¿Qué frío tengo? ¿Por qué no te acercas al fuego? No, voy a darme un tiempo. ¿Que tengo tanto frío? No, pon remedio, ¿no? Y a veces no ponemos remedio, pero preferimos meternos en un agujero ahí a centrifugar nuestra propia autocompasión, frío, lo que sea. Falta de celo por Dios. ¿Os acordáis de David cuando dejó la primera línea de combate? Se volvió a su palacio y se fue a la azotea. y encendió el canal Playboy. Bueno, el canal Playboy no, pero el equivalente al canal Playboy, que era mirar cómo se estaba bañando la mujer de su vecino, y bueno, es lo más cercano que tenían a los canales eróticos de hoy en día. Dejó la batalla, dejó de estar involucrado en lo que Dios le pedía y se retiró a descansar, a darse un tiempo. Y el hecho de no estar involucrado en primera línea de combate le hizo... Algo tenía que hacer. Le hizo pecar. Aquello, ya sabéis cómo es el pecado. El pecado te lleva a una cosa, te lleva a otra, tapas una mentira para cubrir otra mentira y al final aquello acabó un desastre. Así que si te sientes decaer, por supuesto tenemos que buscar la renovación espiritual, pero no dejar la primera línea de combate. Hay un aspecto que es el reposo que hablaba Enrique, que el Señor nos llama a reposar en Él continuamente, pero no a desentendernos, ¿no? Y no son cosas contrarias, son cosas complementarias. La falta de discernimiento espiritual, eso también tiene que ver con el sueño espiritual. Aquel que está dormido espiritualmente no es capaz de discernir, en primer lugar, su estado espiritual, ni el estado de su iglesia, ni el de su familia, ni el del mundo. Toma decisiones muy equivocadas. El sueño espiritual se está extendiendo a veces por toda la iglesia, y yo veo que muchas veces las iglesias, conforme van alejándose de lo que tienen que hacer, de estar despiertas espiritualmente, algunas se van enredando en cosas que no se tienen que enredar. El cristiano que está espiritualmente dormido le suele dar a veces por modas espirituales. El problema de las modas espirituales es que la vacuna contra las modas espirituales es estudiar historia de la iglesia, porque en realidad no hay nada nuevo. Lo que ahora nos da como una moda espiritual, hace a lo mejor en el cuarto siglo nos dio a la iglesia. Estoy bastante involucrado en... Bueno, sabéis que me gusta mucho el tema de las sectas. Empecé con lo de los testigos de Jehová y he estado colaborando con organizaciones cristianas. Y ahora hay una secta con la que estoy involucrado. Bueno, involucrado en pelear contra la secta, no con la secta. Empezó con una curiosidad. Una vez estaba buscando en internet cosas sobre temas bíblicos y di con un tal apóstol. El apóstol José Luis, no sé si habéis oído hablar. El apóstol José Luis de Jesús Miranda. Ha pasado por todo el elenco de personajes bíblicos. Primero dijo que era la reencarnación del apóstol Pablo, luego el Espíritu Santo. Ahora dice que es Jesús. Ya solo le queda la Virgen María, San José, no sé. La cosa es que, dices tú, qué fantoche el José Luis, ¿no? Es un fantoche, la verdad es que es un personaje impresentable, ¿no? Pero está embaucando a mucha gente y se está llevando congregaciones enteras. Congregaciones enteras, ¿eh? Pero se está llevando congregaciones enteras de gente que no está estudiando la palabra, que no son iglesias orientadas a una doctrina saludable, sino que están involucradas en la alabanza y están toda la reunión alabando y alabando y alabando, pero no hay enseñanza por parte de los pastores. Probablemente los pastores sean los primeros ignorantes de la palabra de Dios, por lo tanto aparece cualquier personajillo de esto y se lleva a todo el mundo de calle, ¿no? José Luis de Jesús Miranda. Me amenazaron, por cierto. Tengo una página web que es la página que más visitan, más de 1000 visitas diarias. Primero me dijeron que iban a decirle a mi mujer, a avisarle de mi segunda vida como homosexual. En fin, me pueden acusar de otra cosa, pero de eso. Y a mi mujer. Luego amenazaron con destruir mi reputación en la iglesia. Pero estos se creen que en la iglesia española somos iglesias de miles de personas, ¿no? Y que tengo una reputación. Cuando se den cuenta que en mi iglesia de 70 personas dirán, ¿qué reputación tiene? Si lo conocen cuatro gatos, ¿no? La iglesia que cabecea y que duerme se involucra en una falta de apetito por las cosas espirituales, falta de celo por Dios y pelear las batallas de Dios, y falta de discernimiento espiritual. Falta de discernimiento espiritual. Eso ocurre cuando cabeceamos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y la palabra levantarnos, yo creo que está muy relacionada con la palabra velad en la iglesia, en la Biblia. Bueno, la palabra velad ahora mismo no se utiliza mucho, ¿verdad que sí? Amor, sí se utiliza la palabra espabilad. Pero mirad, he estado mirando en la Biblia que la palabra velad aparece 15 veces. Pero lo curioso es que no solo tiene que ver con estar despierto, tiene que ver con la indiferencia. Dices tú, ¿qué tiene que ver la indiferencia con velar? Pues curiosamente en el sentido en el que se utiliza en la Biblia es con indiferencia. Cuanto más indiferente eres, es porque no estás velando. El asunto de velar, la orden de velar es no permanezcas indiferente. No seas indiferente. Y eso es cierto, ¿no? No hay peor cosa que estar indiferente. Hay cuatro sentidos en los que se utiliza la palabra velar en la Biblia. Se utiliza en cuatro sentidos en el Nuevo Testamento. El primero, 1 Corintios 6:13, tiene que ver con estar firmes en la fe. El segundo, 1 Pedro 4:7, bueno, aprovecho y hago publicidad de mi página web, estudios-biblicos.org, estará la predicación entera con el audio que me pasará mi cuñado Luis. ¿Lo estáis grabando? Gracias, Luis. 1 Pedro 4:7, velad en oración. 1 Pedro 5:8, velad porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. El cuarto sentido, 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis. Esos son los cuatro sentidos en los que se utiliza velar. En relación a estar firmes en la fe, estar firmes, no decaer. En relación a la oración, en relación al diablo y las trampas del diablo, y en relación al pecado. Bueno, la idea, a lo mejor decir, bueno, cuando salga por la puerta no me voy a acordar de los cuatro puntos. Bueno, en realidad se está refiriendo a la totalidad de la vida cristiana. El asunto de velar tiene que ver con no permanecer indiferente a tu estado espiritual. Esto es una cosa a la que tenemos que volver una y otra vez. Mi amigo Daniel Benítez, cuando lo digo es en Madrid, me dicen el cordobés, y no, el predicador. Dice que en la vida cristiana no hay cosas nuevas, no hay cosas nuevas. Siempre son las mismas cosas, pero tenemos que volver una y otra vez a las mismas cosas. Y una y otra vez tenemos que volver al arrepentimiento de nuestros pecados, a la fe en Cristo, continuamente, continuamente. El cristianismo por sí, no es como las flores del campo, ¿no? Que tú los dejas ahí y va creciendo solo. Tienes que cuidar tu propia vida cristiana. Las hermanas de esta iglesia, sabéis que las casas por sí solas no se autolimpian, los platos se quedan limpios, las habitaciones recogidas, sobre todo si tenéis gente en casa, ¿no? O gente que no colabora. Ah, pues si tú dejas abandonada un tiempo una casa, ¿qué va pasando? Se va transformando en jungla. Menos en casa y más en jungla. Yo me acuerdo cuando estaba de estudiante, veo que aquí hay muchos estudiantes. Yo mis tiempos de estudiante fueron nefastos. Me acuerdo que fui al piso, estuve un tiempo estudiando en Jaén con un piso de estudiantes de mi hermano Jorge. Lo primero que me dijo es, aquí olvídate de ponerte ropa limpia todos los días, ¿eh? Era horroroso. No utilizaba servilleta, utilizaba rollos de papel higiénico. Estábamos comiendo con los rollos de papel higiénico. Aquí era un desastre. No podemos descuidar nuestra vida cristiana de la misma manera que no podemos descuidar nuestras casas. Porque la inercia, ¿cuál es? Si el cristiano permanece inerte, sin descuidar, vive una rutina, va a la iglesia, otra vez de nuevo a la iglesia, ¿eso en qué conduce? El descuido espiritual conduce a que la casa esté sin barrer y desordenada. Y el cristiano esté así. Y hay una cosa que quiero deciros, ¿no? A lo mejor alguno está escuchando esto con mucha atención y está diciendo, es verdad, vivo en el sueño espiritual. Seguramente de todos los cristianos que hay aquí, yo soy el más desgraciado, el más miserable. Todos están velando y yo soy... Pues no, esto lo digo para animaros también a aquel que se sienta así. Porque todos los cristianos y cristianas, en un momento u otro de nuestras vidas, cabeceamos y dormimos espiritualmente. Y si alguien pretende estar siempre guay, chachi y a tope espiritualmente, es que está... No es realista, este es un hipócrita. Estos cristianos que están tan de subidón, como dirían los jóvenes, ¿no? De subidón todo el día ahí. Ay, yo es que no me lo creo, perdona. Conozco a unos cuantos. Hay una mujer en mi iglesia que la quiero mucho, pero siempre dice que está... Ay, yo siempre estoy alegre en el Señor, un cristiano nunca... Pues un cristiano a veces pasa por tristeza y por periodos en los que no está de subidón, sino de bajón. Y me parece natural. Bueno, lo que no es natural es permanecer en ese estado. Por eso la Biblia nos dice, oye, espabilad, velad, no estéis indiferentes. Y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. El hecho de que tarde o temprano pasemos por una época de sueño espiritual no es excusa. Es decir, oye, que es que me toca. No. Tú eres responsable de salir de esa situación en la que estás continuamente. Hay una oración que yo creo que el Señor siempre me ha respondido y es, Señor, avívame. A veces me descubro a mí mismo en una época de mi vida en la que estoy de sueño espiritual, es decir, estoy inapetente espiritualmente. Es posible. Yo pensé que cuando me reconocieron anciano iba a pasar a jugar en primera división, ¿no? Iba a la primera división espiritual. Te reconocen anciano, entonces ya eres el... Ya siempre estás de subidón, ¿no? Mentira, es falso, ¿no? La gente se cree que por el título de pronto ya estás siempre bien. Es falso. Es completamente falso. Y cuando me descubro en una época esta de bajón espiritual, aunque no tengo ganas, lo que oro al Señor son dos palabras. Señor, avívame. Lo digo como no se tiene que orar. ¿Cómo no se debe de orar? Sin convicción, dudando. Pues yo, desde la duda, digo, Señor, avívame. Lo digo sin ganas, Señor, avívame. Señor, avívame. Pero oye, si permanezco en esa oración, el Señor me va avivando. El Señor es fiel y honra esa oración, aunque sea desde la desesperación o desde las pocas ganas. Pero por lo menos debemos de reconocer el estado en el que nos encontramos. Lo peor es negarlo, ¿no? Lo peor es negarlo. A veces negamos la evidencia, ¿no? ¿Qué tal estás? Estoy perfecto. Estoy maravilloso. Muy bien. Pero bueno, reconócelo. Si no, nunca saldrás de esos síntomas, de esos síntomas espirituales. De sueño espiritual. Mira, os voy a leer un texto en 2 Corintios 10:5. Creo que es algo bastante práctico. Es uno de mis textos favoritos. Mi mujer siempre me recuerda eso, ¿no? Es que hay que cuidar la vida de la mente y los pensamientos hay que cuidarlos. Y esto es de lo que habla aquí 2 Corintios 10:5, ¿no? Alguno dirá, lo estás citando fuera de contexto, porque aquí se está utilizando en el contexto del ministerio del apóstol Pablo, que era predicar a Cristo y derrotar todo argumento que se opusiera a Cristo, para que Cristo fuera exaltado. Pero yo creo que el principio podemos aplicarlo a nuestras vidas. Dice el 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, fijaros, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El tema de los pensamientos es importante. Bueno, no, importante no, es que es clave. El otro día leí una tira de Snoopy que me hizo mucha gracia, ¿no? Salía el Carlitos. A mí no me hace mucha gracia Snoopy, habrá gente que sí, pero... Salía el Carlitos y estaba así, ¿no? Y le decía una de las amigas del Carlito, oye, ¿qué hace? Dice, me estoy deprimiendo. Dice, ¿pero estás deprimido? Y dice, no. Dice, pero estoy seguro de que si estoy el suficiente tiempo así, terminaré deprimiendo. Bueno, los pensamientos, oye, al final, depende de lo que tú estés pensando. Mira, tú empiezas a pensar, pobre de mí, qué mala suerte he tenido en la vida. Pero es que hay gente, yo estoy convencido de que hay gente que no ha sufrido tanto como yo he sufrido en la vida. Repítetelo varias veces. Intenta no ver a nadie. En poco tiempo te pronostico una depresión de las buenas, de las que es difícil salir. Los pensamientos. Y a veces los pensamientos, podemos hacer que los pensamientos nos dejen llevar, ¿no? Como el barco que suelta amarras, ¿no? Por donde me lleve la corriente. Eso es peligrosísimo. La vida espiritual es hay algunos cristianos que dicen, tú para orar pon la mente en blanco. Y no. Eso es peligrosísimo. El dominio propio es un fruto del Espíritu y está ahí para que lo ejerzamos. Derribando, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Dice un texto de la Biblia. Tal es él. El diablo, el mundo y la carne, los puritanos decían que eran los tres enemigos del alma, el diablo, el mundo y la carne, no trabajan de otra manera sino por nuestros pensamientos. Hoy en día que se habla mucho de la guerra espiritual, la gente que cree que la guerra espiritual y que lo que Satanás se dedica a hacer hoy en día es pues lo que dicen las películas de Hollywood, ¿no? Mover cuadros de la casa, ruido, muebles que crujen, de pronto empieza un frío, ¡ah! ¿Qué pasa aquí? El propósito de Satanás en este mundo no es dar susto a la gente o a que no mire dentro del armario, debajo de la cama. El propósito de Satanás en este mundo es trabajar con tus pensamientos. Y un pensamiento te puede arrastrar a una serie de cosas, ¿no? Por eso dice aquí el texto que cuidemos los pensamientos y los llevemos cautivos a la obediencia de Cristo. Que vigiles lo que estás pensando. Os voy a poner dos ejemplos de la vida real de lo que son llevar cautivos pensamientos y de lo que no es hacerlo. Primer ejemplo. Son ejemplos que yo conozco. He vivido el trabajo en el Señor en Madrid. Un hombre que estaba metido en tema de drogas. Exalcohólico. El Señor lo rescató a él y a su esposa y tienen un ministerio estupendo. Son muy amigos míos. Un día, tiene un día en el trabajo malísimo, malísimo. De estos días que estás, que tienes ganas de desconectar. Y él piensa, estoy cansado. Necesito desconectar y darme un reposo. Así que voy a ir al bar con los amigotes y darme un respiro. Uno no decide llegar borracho a su casa y en malas condiciones. No, no, no. Primero viene ese pensamiento. Casi todos esos pensamientos suelen ser pensamientos de autocompasión, de pobre de mí, pobre de mí. Todos los que empiezan por pobre de mí o necesito un... terminan mal. Un pensamiento. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho este hermano? O lo que tenemos que hacer todos, porque esto es el que más y el que menos lo piensa. Oye, este pensamiento lo voy a llevar cautivo. Este pensamiento. Vigila lo que estás pensando. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Cuida ese pensamiento. Novios, ¿no? Ahora con los novios, la presión que tienen los novios cristianos hoy en día. Bueno, hoy en día o siempre. Llevamos mucho tiempo de novios. ¿Qué más da tener relaciones sexuales antes que después? Si al final vamos a estar casados, ¿para qué esperar? Es un pensamiento. Pero un pensamiento que te puede llevar a la acción. Siempre empiezan por ahí. Así que debemos aprender a pensar bíblicamente. Primero, a vigilar los pensamientos. A ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? Y segundo, a aprender a pensar bíblicamente, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere? A pensar como cristianos. ¿Qué es lo que yo soy? A pensar de acuerdo a nuestra nueva identidad como cristianos, no como lo que antes éramos. Versículo 12. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechémonos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué significa la noche? Pues la noche es una ilustración muy sencilla de lo que está pasando ahora mismo. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué decía? Decía, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Digamos que cuando en la primera venida era el día. Conforme se acerca la segunda venida de Cristo, va entrando la noche. La noche, la noche. Curioso, hay una doctrina hoy en día que hay por muchas iglesias, que es que una señal de los últimos tiempos es el avivamiento. Y eso es falso. Eso no viene en la Biblia. Hay muchas iglesias de estas de avivamiento dicen, no, estamos en los últimos tiempos, avivamiento. Pero la señal de los últimos tiempos no es avivamiento, es lo que dice 2 Tesalonicenses 2, es apostasía, alejamiento de la fe, indiferencia. Entonces, conforme se acerca la segunda venida, aumenta la noche espiritual. La noche quiere decir que la influencia de Cristo en el mundo va siendo menor. Los primeros siglos del cristianismo aumentó la influencia, ¿no? Al Imperio Romano, a Europa, se fue a otros continentes, a América. Pero ahora lo que está haciendo es que la influencia de Cristo en el mundo parece que está disminuyendo. Se acerca la noche. Y eso nos afecta a nosotros espiritualmente. Por eso tenemos que vigilar, ¿no? Una falta de influencia de la palabra de Dios, una descristianización. Esto se está hablando hoy en día, incluso en el Parlamento Europeo, ¿no? Hubo muchas quejas acerca de la ausencia de referencia a la historia cristiana de Europa en la Constitución Europea. Se han eliminado. Dices tú, ¿cómo puedes eliminar la historia del cristianismo en Europa cuando la mayor parte de la historia de Europa ha estado presente el cristianismo? Bueno, pues eso son síntomas de la noche. Va perdiendo esa influencia y va aumentando la oscuridad. Ignorancia espiritual, aumento de maldad, apostasía. Mirad, la Biblia habla de las dos venidas del Señor Jesucristo. Lo sabíais, ¿verdad? La primera venida y la segunda venida. ¿La primera venida cuándo fue? Cuando Jesús nació en Belén, lo que recordamos en Navidad. No nació en Navidad, pero lo recordamos ahí. La segunda venida es cuando volverá, ¿no? Pero mirad, hay un paralelismo entre la primera venida y la segunda venida. Esta es la doctrina de las dos venidas. En la primera venida, ¿cuáles eran las condiciones del pueblo de Dios, de Israel? eran tremendas. De hecho, Dios tuvo que mandar a un mensajero, que era Juan, para que preparara al pueblo. Porque si no mandaba el mensajero, el pueblo no estaba preparado. El pueblo de Israel estaba debilitado, estaba lleno de tradiciones que violaban la palabra de Dios, llenos de religión, llenos de herejías, de grupos. Estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, los peleados entre ellos, luchando entre ellos, de divisiones. ¿Y cuáles son las señales de la segunda venida? Si en la primera venida, antes de la venida del Señor Jesucristo, hay un gran periodo de oscuridad espiritual, antes de la segunda venida también hay un periodo de oscuridad espiritual. El no va más de ese periodo de oscuridad espiritual serán los 7 años antes de la segunda venida. La tribulación y la gran tribulación. Bueno, doy por hecho de que todos sois dispensacionalistas como yo, etcétera. Lo aclaro porque en mi iglesia somos 3 ancianos y ninguno de los 3 pensamos lo mismo en cuanto a profecía. No obstante, nos amamos mucho y nos llevamos muy bien. Pero bueno, independientemente de tu posición profética, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Antes de la segunda venida, un periodo de oscuridad espiritual. Mira, dice en Lucas 17, dice que la segunda venida será como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Dice, pues la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. O sea, la gente estaba viviendo una vida completamente despreocupada, por supuesto despreocupada de Dios, pero también haciendo planes para el futuro. No eran conscientes de, ay Dios mío, va a venir el juicio. No. Vivían despreocupados. Además, es curioso, ¿no? Una obsesión por el comer y el beber. Cuando yo voy a la biblioteca, a la librería del Corte Inglés, voy mirando libros, me encuentro muchos libros sobre psicología y sexo y cocina. Curioso, ¿no? Hay muchos libros de cocina y programas de televisión de cocina. Nunca hasta ahora yo había visto tantas. ¿Será señal de los últimos tiempos ariñanos? No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que antes de la segunda venida, la Biblia habla de una obsesión, ¿no?, por el comer. El casarse y darse en casamiento, algunos estudiosos dicen que se refiere a un abuso del matrimonio. Te casas, te recasas, te casas con una, te descasas, te casas con otra, no sé qué, no sé cuánto. A un mal uso acerca del matrimonio. A una ausencia de fe. Dice Lucas 18, en el siguiente capítulo, dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es interesante esta pregunta. Jesús se pregunta a sí mismo, oye, cuando yo vuelva, ¿quedará algo de fe en el mundo? ¿Por qué? ¿No decían algunos que iba a haber avivamiento sin precedentes y que el Señor Jesús iba a volver en medio de un gran culto de avivamiento? Pues no. Lo que está preguntando el Señor Jesús, oye, pocos van a mantener el testigo de la fe. Curioso, ¿eh? Antes de una venida aumenta la oscuridad espiritual. Y era, esto no debe de ser algo para desalentarnos a nosotros. Deberíamos razonar de una forma un poco extraña, casi perversa, decir, ¡ay, qué bien, está aumentando la oscuridad espiritual! Significa que pronto viene el Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. La noche está avanzada, versículo 12, se acerca el día. Yo recuerdo, bueno, hace 2 años que murió mi abuelo, y una de las cosas que me gustaba hacer con mi abuelo cuando estaba ahí en el campo era levantarme de madrugada, en verano. Yo me levantaba y ya veía en el campo, ya veía luz en la casa de mi abuelo y me iba para allá, era de noche. Mi abuelo estaba haciendo picatostes. ¿Sabéis qué son los picatostes? Algunos lo sabéis, los que tenéis miedo. Pan frito, rebanadas de pan frito. Y nada, y luego veíamos amanecer, es curioso, ¿no? Hay un momento de la noche cuando más oscuridad hay y luego ya viene el día. Además era muy bonito, ¿no? Porque salía el sol y conforme iba dando el sol en los distintos árboles iba escuchando a los pajaritos, ¿no? Y iba dando el sol por aquí y iban los pajaritos, pip, 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 conforme iba, ¿no? Bueno, pues por trasladarlo, qué ilustración es más forzada, ¿verdad? Por trasladarlo a lo que estamos leyendo, hay un momento en la noche espiritual cuando parece que las condiciones de este mundo no podían ir peor. La maldad aumenta, la impiedad, la gente hace chistes de Cristo, películas de Cristo, mofándose de Él, hay maldad en el mundo, hay una dureza a la hora de predicar el Evangelio tremenda. Nosotros en mi iglesia, alguno dirá, ¿qué eres eso en vuestra iglesia? Hemos dejado de repartir folletos por la calle. hemos cambiado la estrategia evangelística. No quiere decir, y hemos dejado de evangelizar. No, 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 estamos en Dios. Pero hemos dejado de repartir folletos por la calle. Después de un año repartiendo folletos el primer sábado de cada mes, cuando ya casi nos pegan, porque había gente que se ponía de una manera... Ya sabéis, los madrileños están estresados, pero es que cuando les reparte un folleto ya casi que te matan. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Yo no quiero nada de eso, no sé qué. Y nos increpaban, nos pegaban unas broncas tremendas. Dijimos, vamos a cambiar de estrategia, porque ahí más parece que lo estamos enfadando más. Esto funcionó en otro tiempo, pero vamos a seguir, el principio es el mismo. Bueno, pues cuando parece que hay más dureza espiritual, más significa, según lo que dice el versículo 12, que se está acercando el día. Viene el día. Viene el día. Y eso lo que tiene que hacer a nosotros es decir, oye, qué poco tiempo falta. ¿Qué poco? ¿Cuándo? No voy a decir cuándo. No lo sé. Pero esto es una señal de que se anticipa ese día glorioso en el que el Señor Jesús venga. Y esto debe ser algo de ánimo. Ánimo. El mundo está fatal. El mundo está terrible. El cristianismo tiene poca influencia. El otro día, en unas conferencias en Tarragona, precisamente... creo que era en Tarragona, las de GDG, le decían a un responsable universitario cristiano, decía, tened cuidado porque van a por vosotros, quitando permisos, poniendo trabas, dificultades. Bueno, esto no es para que nosotros nos vengamos abajo, sino para decir, oye, es que el Señor viene pronto, por lo tanto el diablo está dando sus últimos coletazos, ¿no? Nosotros también deberíamos hacer lo mismo, oye, ya que queda tan poco tiempo... vamos a aprovecharlo. No vamos a enredarnos en tonterías que nos enredamos los cristianos, en discusiones insulsas entre nosotros. El otro día oí de una iglesia que se dividió por dónde ponían el órgano. Había algunos que decían que había que ponerlo a la izquierda del púlpito. Y luego había otros que decían que había que ponerlo a la derecha del púlpito. Los de izquierda y los de derecha. Se dividió la iglesia. Tonterías. El Señor viene pronto y no queda mucho tiempo. Por lo tanto, lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo ahora, porque el tiempo pasa. Así que tenemos que vigilar nuestra condición espiritual y también ser bien, bien, bien conscientes del poco tiempo que falta. Del poco tiempo que falta. No sé cuánto queda, pero yo soy consciente de que queda poco tiempo y a mí personalmente me queda poco tiempo. Porque cada día que pasa es un día que me acerca a mi encuentro con el Señor Jesús. No sé cuánto voy a vivir, pero hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. No hay que desperdiciarlo. Siempre me acuerdo una vez una campaña que estábamos en Zaragoza, una campaña en Zaragoza. Y aquel día, era con jovencitos, ¿eh? Aquello me dejó sin palabras. Y el responsable de la campaña, Félix Bonales, dice, hoy vamos a hacer predicación a voz en cuello. ¿Sabes qué es predicación a voz en cuello? Al estilo... me levanto en lo alto de una silla y me pongo a predicar. Y digo, tú verás los chavalitos. Me presenté de voluntario, se presentaron unos cuantos chavalitos. Oye, pero los chavalitos lo hicieron mejor que los viejos, ¿eh? Pero mucho mejor. Se levantó un chavalito que tendría 14 o 15 años y empezó a predicar así. Me emociono cuando lo digo. Mi vida antes de conocer al Señor era una pérdida total de tiempo. Una pérdida de tiempo. Y así lo veo yo. No hay que perder el tiempo. Porque queda poco, queda poco. Vestíos, versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es curioso, ¿no? Aquí, digamos, en el versículo 14 nos da una serie de consejos prácticos sobre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. A veces veo esa misma estructura, la veo en otras partes de la Biblia, ¿no? Cuando dice, en 1 de Pedro dice, desead la leche pura de la palabra y no proveáis para los deseos de la carne. Así deben ser de las aplicaciones. Hay algo que tenemos que hacer y hay algo que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es vestirnos del Señor Jesucristo. Lo que no debemos de hacer, proveer para los deseos de la carne. ¿Qué significa vestirse del Señor Jesucristo? ¿Significará disfrazarse del Señor Jesucristo? ¿Aparentar que eres el Señor Jesucristo? La idea del texto de vestirnos del Señor Jesucristo tiene que ser... que pensemos como el Señor Jesucristo piensa. Que sintamos lo que el Señor Jesucristo siente. Como dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que Él tuvo. Que razonemos como el Señor Jesucristo piensa. que vivamos los mismos propósitos que el Señor Jesucristo tiene. Mi comida es hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. Y hay que pensar como Él piensa. Vestirnos del Señor Jesucristo es vivir como Él, pensar como Él, amar como Él, y que Él lo sea todo en nosotros, que Él nos empape. A veces no nos vestimos del Señor Jesucristo y dejamos que nos influencie lo que vemos. Hay uno de los diáconos de mi iglesia que está pasando un problema, un bachecillo espiritual. El pobre está, le han pasado varias cosas, temas familiares, de enfermedad, y luego ya aparte el desgaste en sí de la iglesia. Y estamos ahí hablando con él a darle un poco de ánimo y a ver si... Y él me va contando, es que fíjate, encima de lo que me pasa en mi casa, en la iglesia, me cambian el día de la célula, no me avisan, organizamos algo, luego no viene nadie. Y eso no es vestirse del Señor Jesucristo, eso es autocompadecerte, y eso hemos dicho que son pensamientos que tenemos que vigilar y someterlos a Cristo. Vivir como el Señor Jesucristo sea es, oye, mi propósito en la vida es este, y esta es la voluntad del Padre, yo vivo por eso. Da igual lo demás. Vestirse del Señor Jesucristo es vivir como Él vivió. Y eso es lo que debemos de hacer. Y lo que no debemos de hacer es no hacer provisión de deseos. No proveáis para los deseos de la carne. Oye, ¿cómo puede uno proveer para los deseos de la carne? Voy a resumirlo porque se me ocurren muchas formas de proveer para los deseos de la carne. En la Primera Guerra Mundial, una de las muchas razones por las que comenzó la Primera Guerra Mundial, si queréis saber algo de Primera Guerra Mundial, preguntadle a mi mujer, que es la que más sabe. A mí me gusta la Segunda. Fue el excedente militar. Tenían un excedente de armamento. Las naciones se habían armado hasta los dientes. Habían hecho provisión de armamento. ¿Qué había que hacer? Pues utilizarlo. Y cualquier tontería y matar ahí a un archiduque, se lió la que se lió. Primera Guerra Mundial. Nosotros a veces también nos armamos hasta los dientes. Provisión de pensamientos para los deseos de la carne. Y empieza la Primera Guerra Mundial. En nuestras vidas. De muchas maneras, ¿no? Todo lo que metes en tu mente queda guardado. Cuando oigo a algún cristiano que dice, no, yo puedo ver esto. Además tenemos libertad en Cristo, ¿no? Para probar todo. Además, a mí no me afecta. O sea, yo ya he llegado a un momento de madurez espiritual que yo puedo ver cualquier cosa y yo tengo discernimiento y no lo hago. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Porque la gente, muchos de nosotros pensamos que no somos influenciables, pero somos mucho más influenciables de lo que pensamos. Yo se lo digo mucho a los jovencitos de la iglesia. Oye, no, pero a mí no, yo voy para allá, entro, salgo, que si discotecas, que para arriba, para abajo. Sí, tú hazlo, pero que sepas que eres más influenciable de lo que tú te crees. Y un tiempo, con cierto tipo de gente, terminas volviéndote como ellos. Ah, no. Que somos así, hombre, que no somos, de verdad te lo digo. Es que pensamos que somos, Rambos, que no nos afecta nada, no nos influencia nada, y somos más maleables de lo que parece. Y eso no es ser débil espiritual, eso es ser realista. Es que somos influenciables y manipulables. Así que lo que tú te metes en la mente, eso, tranquilo, que se te queda ahí guardadito. Ves películas de violencia. Y tú ves películas de violencia, violencia, violencia. Yo en mi época, cuando estaba ahí empecé con el taekwondo, con 13 años, yo estaba obsesionado con Bruce Lee. Tenía un póster de Bruce Lee, de Operación Dragón, en mi cuarto, tremendo. ¿Obsesionados con la violencia? ¿Y creéis que eso no afecta? Pues por supuesto que afecta. A veces hacemos provisión cuando nosotros mismos nos alimentamos de malos pensamientos, ¿no? Imagínate que... Me acuerdo una vez que iba con mi madre y perdió el autobús. Perdió el autobús porque alguien de la empresa de autobuses le dio una mala información y nos equivocamos de estación de autobús. Entonces yo ya iba a reclamar, voy a defender a mi madre, soy un buen hijo. ¿Dónde está el jefe de estación? Y yo mientras me estaba acercando al jefe de estación, yo mismo iba pensando y me iba cargando de argumentos. Como me diga que no, le voy a decir esto porque la culpa la tienen ellos, tienen que haber informado ellos. ¿Qué culpa tengo yo de que un empleado que no tenía ni idea, mi madre pague? Total, que cuando fui a hablar con el jefe de estación, empecé a soltarle toda la provisión de pensamiento que yo me había hecho. Y el hombre, que siempre que te cambio el billete, y yo porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y mi mujer me dijo, oye, que te lo quiere cambiar el billete. A veces, cuando hacemos esa provisión, ya vamos predispuestos, ¿no? Así que, provisión es cuidado con lo que vemos, leemos, oímos, pensamos. Porque eso se va a ir guardando, guardando, y eso da a luz en algún momento. Muy bien, hermanos, pues hemos hablado hoy de el sueño espiritual, de que tenemos que detectarlo, tenemos que velar, vigilar, espabilar. Hemos hablado de los parecidos entre la primera y la segunda venida, lo que es la noche espiritual, señal de que se acerca el Señor y de que hay poco tiempo. Y también hemos hablado de lo que es vestirnos de Cristo, vivir como Cristo, pensar como Él, someter los pensamientos a su autoridad y también no hacer provisión de aquello que no nos aprovecha para nada. Pues que el Señor nos bendiga a todos y hasta la próxima. Amén.